Se acabó la paz. Es lo primero que me viene a la cabeza cuando me asomo a la ventana y escucho el rugido de la carretera de la avanzada. En condiciones normales y según fuentes oficiales, unos 130.000 vehículos diarios. Por eso digo que se acabó la paz. Y no me malinterpretéis. Sé que esta pandemia ha sido algo terrible. Mucha gente ha muerto, mucha gente ha sufrido por perder a alguien o por ver sufrir a alguien querido. Se ha puesto a prueba nuestra capacidad de convivir, de cuidarnos, de respetarnos, de ser solidarios y solidarias. Nuestra economía basada en el crecimiento constante y exponencial ha sufrido una ralentización inédita, poniendo a muchas familias al borde del abismo de la subsistencia. En fin, que hemos vivido una situación de fragilidad y vulnerabilidad como hacía tiempo que no se veía. En mi caso, me siento afortunado porque el virus no ha impactado en la salud de mis seres queridos y he vivido todo esto simplemente como un encierro extraño, mientras el constante bombardeo de datos me iban sumiendo en un aletargamiento del que aún creo que no he salido del todo. Reconozco que difícilmente llegaré a hacerme una idea real de la devastación que ha causado en las vidas de tantas y tantas personas. Pero, por otra parte, recuerdo los días centrales del estado de alarma, los días esos del confinamiento estricto, aquellos en los que todo se detuvo y, madre mía, me cuesta no echarlos un poco de menos, la verdad. Cuando me asomaba a la ventana y escuchaba la brisa moviendo las incipientes hojas de los plátanos bajo mi casa. Urracas, gorriones, mirlos temprano por la mañana. Escuchaba el sonido de la loza al fregarse en casa de alguna vecina o vecino, incluso alguna conversación, una radio sonando de fondo. De repente leyó, aparecía un pueblo. ¿Y por la noche? Pues nada, el silencio más absoluto. En los 14 años que llevo viviendo en este piso, jamás había dormido sin el rumor de fondo del tráfico. Algo rarísimo. Fijaos, en esos días estuve haciendo mi propia investigación casera. A distintas horas del día contaba durante 10 minutos los coches que pasaban. Y luego calculaba aproximadamente cuántos podían pasar durante todo el día. En tiempos de mínima actividad, me salían 2.000 coches al día, más o menos. Y en tiempos, digamos, normales del confinamiento, como máximo 20.000. 20.000 suena mucho, pero en realidad es un 85% menos de lo habitual, ¿eh? Un 85% menos de monóxido y dióxido de carbono. Un 85% menos de óxidos de nitrógeno, de dióxido de azufre, de benzopirenos, de metales pesados. También un 85% menos de nanopartículas de magnetita. Esto lo descubrí hace unos meses en un artículo de la profesora Bárbara Maher de la Universidad de Lancaster. Resulta que en procesos de combustión o fricción, como los que se dan en los motores de explosión, se producen unas partículas ultrafinas de magnetita, o sea, de menos de 100 nanómetros de diámetro, que viajan por el aire y tienen la capacidad de acceder al sistema respiratorio, atravesar tejidos y llegar al torrente sanguíneo y a través de este acabar, por ejemplo, en el cerebro, donde contribuyen a causar la enfermedad de Alzheimer, o en el corazón, donde hacen aumentar los riesgos de distintas cardiopatías. Bueno, en general se ha demostrado que la contaminación originada por el tráfico tiene relación en mayor o menor grado con la insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes mellitus 2, ictus, asma, EPOC, cáncer. aterosclerosis, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y varios trastornos neurodegenerativos. También, como en un estudio dirigido por el profesor Jordi Sunyer, llevado a cabo por el Instituto de Salud Global de Barcelona en 39 escuelas de esa misma capital, se ha demostrado que las niñas y los niños de colegios situados en zonas de polución generada por tráfico rodado tienen un menor desarrollo cognitivo. Los datos son inquietantes, y lo digo mirando desde mi ventana precisamente las instalaciones educativas que hay en el barrio, justo junto a la boca del túnel. ¿Pero qué le vamos a hacer? El tráfico es un buen síntoma, dicen. Parece como que se anima la cosa, ¿no? Parece como que volvemos a la normalidad. Ya sabéis, esa normalidad en la que nos acostumbramos a desperdiciar parte de nuestro tiempo en puntuales atascos todas las mañanas y tardes. Esa normalidad en la que resulta de sentido común mover 1,5 toneladas de metal, plástico y vidrio, que es lo que suele pesar un coche, más o menos, para transportar 75 kilos, que es lo que puede pesar de media una persona, a base de quemar combustibles fósiles. En nuestra normalidad, esa a la que queremos volver cuanto antes, el tráfico estará bombeando coches, personas y mercancías arriba y abajo. Seguramente estará haciendo aumentar el PIB, porque nos movemos para ir a trabajar. Y trabajamos para ganar dinero. Y ganamos dinero para consumir. Y consumimos mucho, muchísimo, más de lo que realmente necesitamos. Y lo hacemos, no sé, como intentando llenar un vacío que nadie sabe de dónde ha salido. O quizás sí. Y ya que el tráfico es un buen síntoma de la marcha de la economía, pues pongamos más carriles para que además sea más fluido. Lo acaban de hacer frente al Ecuéder. Y creo que dentro de poco vendrán a alegrarme el día aquí, a la otra salida del túnel. Y según esa lógica de nuestra normalidad, pues parece una idea perfecta. Perfecta hasta que echas un vistazo a la conocida como posición de Luis Modric, planteada por estos dos investigadores, y según la cual, cuantos más carriles construyas, más tráfico aparecerá para saturar esos carriles. Hay un comentario atribuido a Luis Mumford que dice que intentar aliviar la congestión del tráfico añadiendo más carriles es como intentar remediar la obesidad aflojando el cinturón. ¿Y qué ocurre? ¿Que este es un reciente descubrimiento que llega demasiado tarde? Pues no. Resulta que fue formulado en 1990. 30 años. Y desde entonces no han parado de publicarse informes que lo ratifican. ¿Y por qué ocurre este efecto tan contradictorio? Pues por varios motivos. Dicen que al aumentar la fluidez del tráfico, las personas que habían sido disuadidas de utilizar el vehículo privado comienzan a hacerlo. Y las personas que tomaban otras vías alternativas utilizan ahora la nueva. Y las personas que se levantaban antes para desplazarse al trabajo y evitar el atasco, como hay fluidez, aprovechan a quedarse un ratito más en la cama para acabar volviendo a conducir en hora punta. Y las personas que sencillamente no se desplazaban con motivo de los atascos comienza a hacerlo para sus compras, el ocio, en otros municipios, etc. Incluso la supuesta mejora temporal en la fluidez y la conectividad puede hacer que, en determinados municipios, aumente la población. Población que después terminará desplazándose a trabajar en su vehículo privado por esas vías. Y eso sucederá aquí, en la avanzada. Y si se embarcan en la faraónica construcción del subfluvial, por razones similares, acabará sucediendo lo mismo. Toda zona asfaltada acabará inundándose de vehículos, de ruido, de gases y partículas contaminantes. Y nosotras, las personas, sobre todo las que vivimos a tiro de piedra de estas vías, acabaremos recordando aquellos días extraños en los que nos sobrevino una catástrofe que nos dejó encerradas en casa una temporada, escuchando cantar a los pajaritos con nuestras ventanas abiertas de par en par.